Bienvenido a una edición que es la número 10 de el programa legendario de España de la discapacidad, que es Escalera de la Dependencia en labarandilla.org. Y lo presenta y lo dirige
Manuel Doladén,
Francisco Forte
y Amadeo Arriba, un servidor. Y cuando queráis, comenzamos.
Ah, ¿que no hemos comenzado ya?
No.
¿Esto qué era? ¿Una cosa que grabamos y ahora empezamos o qué?
Claro.
O sea, empezamos ya, ¿no? Ya. Bueno, queridos oyentes, en el programa número 10 de aquí, de esta emisora, de esta nueva emisora, que llevamos ya 4 meses, y a finales de septiembre presentamos a la sociedad esta emisora, esta nueva emisora, y hoy vamos a hablar de un programa que Amadeo está encantado. Por la invitada, no sé sí. Si por lo que vamos a hablar en el programa, pero está encantado por la invitada. Una invitada que Amadeo conoce, que por primera vez se montó a caballo hace unos meses, y lo vamos a subir también esas fotos, también las vamos a subir al programa para que la gente se ría, ¿eh? Que vaya no a labarandilla.org, sino al Facebook de La Barandilla Separado, que no haya confusión, La Barandilla, y ahí pues van a ver a Amadeo montando a caballo.
Y por cierto, me grabaron porque a ver si me caía, y no, no me caí.
No te caíste, no libro de la vez. Bueno, pues vamos
Porque no estaba yo para empujar.
Sí, claro. Y yo. Bueno, pues tenemos que decir que este programa de hoy, Amadeo ha vuelto de vacaciones, no por ver a Paco, ver a Loci o verme a mí, que Loci es nuestro técnico, aunque nunca nos nombramos porque como está siempre ahí, todos los programas está ahí, bueno, lo vamos a nombrar. Todos los programas de esta emisora. Pues decía que Amadeo me dijo, hasta que no llegue yo a Madrid, no podéis invitar aquí a nuestra invitada de hoy, Marta López. Y así he cumplido, Amadeo. Hasta que no ha llegado tú, no hemos
muy
invitado
bien,
a Marta
muy
López.
Bien, muy bien.
Doña Marta, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Un placer.
Igualmente.
Un placer, porque luego en la segunda parte nos vas a hablar de dónde conociste a Amadeo y esa cosa tan bonita
fue
que haces.
Fue algo muy romántico.
Muy romántico, con caballos, en el monte con caballos.
Con caballos.
Sí, lo que pasa es que estaba el novio delante, el suegro, estaban todos delante, eso era más complicado.
No podía
profundizar. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Paco, de un tema muy interesante, que es, sabes que estamos, todo el mundo sabe y ella también, estamos en un hospital de día para personas con enfermedad mental, el hospital
sí.
de día Lanman, que tiene ya 21 años de historia, y precisamente para nosotros pues era un placer que vinieras hoy aquí, aparte para hablar de caballos, para hablar de ese sitio donde estás trabajando tú, que hay muchos sitios en España similares, pero aquí en la Comunidad de Madrid por lo menos hay uno.
Sí,
que tú trabajas en,
alguno hay.
Que se llama Residencia Berzosa.
Sí, efectivamente.
Eso es una residencia que pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y cuéntanos, ¿qué hacéis ahí y qué tipo de pacientes tenéis?
Bueno, pues es un poquito, es un centro específico, es un centro donde residen estos menores, es un centro de menores de salud mental, pertenece efectivamente a la Comunidad de Madrid, está en Berzosa de Lozoya, un poco la idea también... Pues bueno, está en un entorno totalmente natural, ¿no? Está muy, muy cerquita de Buitrago de Lozoya, a las afueras. Y bueno, pues ese simple contexto natural pues ya ayuda, ¿no? Ya simplemente el contexto es bastante terapéutico, la verdad. Hace el 50% del trabajo que hacemos todos los especialistas allí. Y bueno, pues lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida de estos usuarios, de estos chavales, bueno, pues que tienen diferentes problemas por la vida que han tenido o por, bueno, el contexto.
¿De qué edad estamos hablando aproximadamente?
A ver, los menores que actualmente están rondan entre los 10 a los 17 años, porque, bueno, pues desgraciadamente cuando cumplen la mayoría de edad, los 18 años, tienen que dejar esta residencia y, bueno, pues afrontarse a la realidad.
O sea, que una persona que aquí en la Comunidad de Madrid está en un centro o en una residencia o en un piso tutelado, que tiene menos de 18 años, cuando cumple los 18 años, o ya está curado,
sí.
o tiene que buscar otras medidas alternativas.
Efectivamente, cuando cumple los 18 años, la Comunidad de Madrid deja, o sea, no se hacen cargo de ellos directamente, pues bueno, se les da el alta, son mayores de edad, y la tutela en ese caso ya no la puede tener la Comunidad de Madrid, no puede encargarse, y si ellos quieren seguir ese tratamiento psicológico, psiquiátrico o otro tipo de terapias alternativas, se lo tendrían que costear a nivel privado.
Has hablado de tutelares, porque tus pacientes son todos tutelados.
Sí, los usuarios que tenemos en el centro, en la residencia, están tutelados por la Comunidad de Madrid por distintas circunstancias. Deciden la justicia eventualmente que la tutela pase a la Comunidad de Madrid, pues bueno, para poder seguir ese tratamiento o esa terapia de forma continuada.
Fíjate, Marta, cada uno somos diferentes, eso está claro, ¿no? Aquí estamos cinco personas, los cinco somos diferentes. Pero en este caso, si te recuerdas, en estos años que llevas trabajando, en este tiempo que llevas trabajando, ¿estos jóvenes qué tienen? ¿Tienen alguna enfermedad mental específica? ¿Tienen algún trastorno? ¿Son problemas de conducta? ¿Cómo llegan ahí?
Sí, suelen ser muchos problemas de conducta. En el contexto en el que se han criado y se ha desarrollado su vida, pues bueno, no suele ser un contexto normalizado, ¿no? Existen diferentes vertientes que alteran ese crecimiento normal de un niño. Entonces, bueno, pues mucha depresión se dan muchos intentos de suicidio en chavales de 10 años, que parece que no es posible, ¿no? Pero bueno, sí que los hay. Autolesiones, muchísimas, porque, bueno, pues les alivian o eso expresan ellos. Y en una casa tutelada, pues no tienen el equipo multidisciplinar que se necesita, que en este caso, en un centro específico, pues sí se cuenta con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta o varios terapeutas, ¿no? Dependiendo de las características del centro.
Yo he leído en algún sitio, no recuerdo ahora, que normalmente en este tipo de residencias a veces es, no es por culpa, bastante desgracia tienen las familias, ¿no? Pero que muchas veces vienen de familias desestructuradas. En este caso, ¿también ocurre?
Suele pasar. El contexto familiar, pues bueno, suelen ser efectivamente familias desestructuradas, de clase baja incluso, extranjeros también, se da mucho el caso, pues en las circunstancias en las que han tenido que venir a España, sí suele darse, ¿no? Tampoco los estudios que se hayan hecho, que lo sabrá seguro.
¿Y como cuántas plazas tenéis en ese centro?
Dependiendo del centro, ¿no? Pero bueno, actualmente sí que tenemos unas plazas aproximadamente pues para 20 niños, una cosa
20
así.
20 niños.
Sí, que se divide en dos casas.
Bueno. O sea, dentro del mismo Berzosa, o sea, dentro de...
Dentro de la misma estructura, ¿no? Del centro, que digamos, hay una casa más grande y hay otra casa más pequeñita en la que se trabaja mucho el tema de la autonomía. Al final piensa que a los 18 años estos chavales pues van a afrontarse a una vida totalmente diferente, ¿no?
Sí, es decir, con 17 años y 11 meses están allí tutelados porque se supone que no son capaces de regir su vida, con 18 años y un día apáñeselas usted como pueda.
Sí, desgraciadamente sí. Entonces, bueno, pues un intento de suicidio que no se haya, por ejemplo, subsanado, tratado o... Bueno, con el tiempo necesario, ¿no? Cada persona necesitamos nuestro tiempo. Pues imagínate que un chaval con 16 años ingresa en este centro y a los 18 años...
Voy a preguntar una barbaridad, Paco, Amadeo.
Iba a preguntar, iba a advertir
oídos.
Yo otra.
Sí, taparos los oídos, porque se me ocurre preguntar, claro, están tutelados. Significa que la familia no manda sobre ellos, pero a la vez trabajáis con la familia. Porque claro, ese chico con 18 años cuando sale, por eso digo, es una barbaridad o no. ¿También se trata con la familia?
Sí, efectivamente, hay un trabajador social, que es la persona que media entre el centro y las familias. Todo el equipo multidisciplinar, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, educadores, son los que se decide si para ese menor es adecuado las visitas o no. En el caso de tener visitas con las familias, sí hay un educador que intermedia, ¿no? en esa visita, o si son visitas bueno, pues de un día o de unas horas, o sea, que todo se habla, ¿no? Y sí que se intenta siempre que no pierdan esa relación el menor con su familia, al final es su familia.
Ajá. Oye, y perdón, Paco, ibas a preguntar tú.
Sí, no, que iba a decir, y esto más que una pregunta, quiero que me lo ratifique ella, Marta, es casi que una afirmación o un subrayado a lo que ha dicho casi que al principio. Hablando del entorno, dice, es que el entorno hace el 50% de nuestro trabajo. Porque el entorno es aislado de la ciudad, en un sitio muy natural, con espacios, supongo, muy abiertos, etcétera. Casi que la pregunta que se tendrían que hacer los oyentes sería, ¿estamos haciendo una ciudad realmente hóspita para los ciudadanos o es que estamos construyendo un monstruo inhóspito para los ciudadanos?
Pues es muy buena pregunta, la verdad, pregunta que todos nos podemos hacer. Yo, bueno, soy una chica de campo, ¿no? Casi, o sea que para mí es un poco monstruo esta ciudad, estresante, nos estresa, nos condiciona, nos pone etiquetas, pero bueno, al final es una opinión, ¿no?
Hablamos de Madrid, porque tenemos muchos oyentes, sí, que lo vemos por las descargas de Argentina, bueno, de Sudamérica, de Inglaterra.
Muchas ciudades, ¿no? Muchas, yo me imagino, ciudades, que las ciudades grandes y masificadas al final, uh-huh, acaban siendo ese monstruo, y todos yo creo que necesitamos en nuestras vacaciones desconectar un poco de todo esto.
Tú no hagas publicidad en tu trabajo de la emisora, di que no has venido, y cuéntanos, ¿realmente la gente crees que sale bien? Me refiero a que sale formada, con capacidad para integrarse de nuevo a la sociedad, ¿o no?
Del centro. De los centros. Hay pocos casos. Hay especialistas que, ¿no?, da pena y dicen, si sale uno de cada 100 que se pueda incorporar en una vida laboral, social, da gracias. Bueno, yo a veces da pena oír a los chavales también decir, cuando cumpla los 18 años me puedo suicidar. Son palabras que se escuchan.
¿Puedo contar una pregunta?
Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro.
¿Es mixto eso? ¿Este centro es mixto o no?
Sí, es mixto.
Es mixto.
Sí.
Y bueno, ya que haces esa primera pregunta, hago otra, que es curiosidad. Con 17 años y 16 años ya saldrán parejitas, ¿o no? ¿O eso, bueno, lo controláis mucho?
Está controlado. Sí.
Oye,
no es conveniente, ¿no? En una situación así de tanto estrés y con personas que tienen esos problemas,
no.
Que se junten dos problemas, por decirlo de alguna forma.
Que no estamos en Gran Hermano.
Al final acaba siendo un pequeño Gran Hermano eso, ¿no? Porque son muchos chavales conviviendo.
No es cuestión de Gran Hermano. El problema es que ellos tienen claro que se van a tener que ir a los 18. Y ya bastante problema es para ellos saber que se tienen que ir a los 18, como para que, si encima tienen lazos afectivos fuertes con una persona que está allí, saber que a los 18 la tiene que dejar.
Bueno, que me quiten lo bailado. No sé si eso a ellos les debe importar mucho.
No, va por ahí. Sí, los lazos afectivos les afectan mucho. Son personas, bueno, chavales que muchas veces va unido a una depresión. Entonces sí que los lazos afectivos, el sentirse abandonado una y otra vez, ¿no? Al final tú fíjate, un chaval de 10 años que su madre la encerraba ahí. Puede ser que piensen eso, ¿no?
Claro, aunque no sea así, pero eso es lo que van a pensar.
Efectivamente. Entonces sí, los lazos afectivos les preocupa mucho. Les preocupa mucho coger confianza y que luego tú te vayas.
Ajá. Efectivamente.
Sí.
Es que incluso Marta los habrá visto llorar. Yo los he visto llorar cuando se despiden en el último curso y saben que ya no van a volver. Porque vosotros sabéis, tú sabes, José Manuel, que yo trabajaba también en un centro específico.
Para personas ciegas y sordociegas.
Exacto. Y cuando a los 18 saben que ya no van a volver, aunque entre comillas tengan una familia perfectamente estructurada, aunque saben que luego, en el caso de la ONCE, les va a seguir apoyando allí donde quiera que vayan, porque en su ciudad van a tener otra agencia, otra tal, el hecho de saber que no van a volver allí les causa una tristeza enorme. Yo las he visto llorar, a las niñas y a los niños, en la puerta del colegio, cuando se están despidiendo. Sí, probablemente incluso con un poco de miedo.
Sí.
Bueno, pues nos vamos a ir a una llamada muy interesante, que vamos a hablar de la accesibilidad en Madrid. Nos va a recomendar, si lo pillamos por teléfono, porque estamos en verano, nos va a recomendar Javier Fon, el presidente de Fama Madrid, dónde tenemos que ir si traemos a alguien con problemas de accesibilidad. Pero nos vamos a ir con algo que os recomiendo que escuchéis, queridos oyentes, que es una música que ha producido Santi Sánchez, Inhumano, así se llama, y está recomendado, es una música para los Olímpicos y los Paralímpicos, ya que entramos en plenas fechas, que toda la gente se ha ido a Río, todos los deportistas, pero vamos a recomendar que escuchen esta canción.
Yo no me he ido.
Tú no te vas, Amadeo, tú no te vas. Y se llama así, se llama ¿Y si somos los mejores? Bueno, ¿y qué? Con eso nos vamos y ahora volvemos.
Hasta ahora.
Hasta ahora mismo.
Mejores, bueno, ¿y qué? ¿Y si somos los mejores porque somos campeones. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores porque somos campeones. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Vibrando con Mireia, arengando a Pau Gasol, sufriendo con Nadal, Lorenzo Márquez, contador. El color de la afición, un escudo, una nación, todos juntos a cantar el alirón.
Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, ahora sí, chuta, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 Iniesta! ¡Iniesta de Milagón!
Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, porque somos campeones. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Somos los mejores porque somos campeones. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
Bueno, Amadeo, seguimos con la segunda parte del programa.
Ay,
y además con
se
un...
me ha hecho largo.
Se te ha hecho largo, la música se te ha hecho larga. Bueno, sí. Pues es una música que hemos dedicado, bueno, que hemos dedicado nosotros, ¿no? Ya sabes que es de Santi Sánchez Inhumano, y la canción está dedicada a los Paralímpicos. Todo esto que se está escuchando está dedicado a los Paralímpicos y a los Olímpicos.
Ah.
Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Así se llama. Bueno, pues vamos a seguir en esta segunda parte con una persona que tú conoces, aparte de por los medios de comunicación, porque está permanentemente en los medios de comunicación, pero sobre todo lo conoces también porque ha venido a la televisión y ha venido en alguna ocasión también aquí a la radio.
Y porque es el mejor. Buenos días, don Javier, soy Paco Forte.
Muchas gracias, buenos días y gracias por ese piropo.
Buenos días.
Ese último buenos días es de Amadeo.
Buenos días, Amadeo.
Es que no estaba en la otra vez.
Es que no estaba la otra vez, eso es. Bueno, pues Javier Fon, por si algún oyente no lo conoce, él es el presidente de FAMMA, que es la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Entonces, esta semana nos va a hablar de un campamento que han hecho los chicos con discapacidad física y orgánica de aquí, de la Comunidad de Madrid. Pero a mí lo que me interesaría es por si alguien, no de los argentinos y uruguayos y ingleses y americanos que nos escuchan a través de las redes, pero sí para la gente de fuera de Madrid, que quiere venir este verano a Madrid. Y yo sé que don Javier Fon pues se ha dedicado este mes de julio a visitar muchos sitios para ver si son accesibles, y de eso precisamente quería que nos hablara don Javier.
Y a pasar calor, don Javier.
Y a pasar calor en Madrid, claro.
Pues sí, bueno, la verdad que he intentado elegir aquellos días donde menos calor ha hecho, pero es verdad que no ha sido muy posible y que algo de calor he tenido que coger, sí o sí.
Bueno, pues don Javier, usted
que... He visitado zonas muy, muy bonitas, preciosas, que yo creo que muchos de los madrileños que viven aquí en la Comunidad de Madrid desconocen, porque no sé por qué siempre pensamos que lo que está fuera es mucho mejor que lo que tenemos dentro. Y yo les invitaría a que tomaran un poquito de tiempo de su quehacer diario, y sobre todo fines de semana o cuando puedan, visitar joyas, por ejemplo, como el Palacio de Palacio Real, o por ejemplo la Almudena, o por ejemplo, bueno, iba a decir un ejemplo, pero no es el más adecuado, del cual hablaremos también, como ha sido el jardín botánico, que tiene ciertas carencias, pero hay multitud de lugares, como la Plaza Mayor, por ejemplo, que pues se puede visitar y que son auténticas joyas y espectáculos.
Ajá. Pues, ¿por qué no nos recomiendas tres sitios, tanto para los madrileños, pero sobre todo si viene alguien de fuera? Estamos hablando siempre, tú sabes que estás en una radio de que son todo programas de personas con discapacidad, con diversidad funcional, entonces alguien que vaya o no en silla de ruedas como va usted, pero que sea accesible, dos o tres sitios en Madrid, para si vienen desde fuera que digan, oye, me voy con mi silla y puedo recorrer estos sitios en Madrid.
Bueno, yo les invitaría a que conocieran, pues a ver, si les gusta el arte, pues por qué no. Se puede visitar, por ejemplo, el Museo Reina Sofía, se puede visitar el Museo del Prado, todo lo que es la parte de Recoletos tiene una cantidad importante de museos y lugares impresionantes para ver, que son accesibles. Les recomiendo, por supuesto, la Biblioteca Nacional. Les recomiendo, sobre todo, también, por ejemplo, la Fundación MAFRE. Les recomiendo el Museo Naval, la Casa de América. Son lugares y espacios preciosos, de los cuales pues yo creo que una gran parte importante de madrileños y de gente de fuera de Madrid desconoce y que son espectaculares. Y luego hay una zona muy bonita para poder comer y que no es cara, que es la Plaza de Mayor. Curiosamente, yo creo que se han dado cuenta que la gallina de los huevos de oro no se puede romper y que evidentemente pues tenemos lugares fantásticos donde se puede comer a buen precio. Hablamos de menús quizás de entre 12 euros, 10 euros, 12 euros, platos combinados, en fin, cosas interesantes, no para hacer tertulia, sino para hacer un parón, coger fuerzas y seguir caminando. Yo, por ejemplo, he recorrido toda la parte
pantalla atenuada
hasta Recoletos, he ido hasta la Biblioteca Nacional. Y bueno, la verdad que las calles de Madrid son cada día más accesibles, pero luego también nos hemos encontrado con ciertas curiosidades de las cuales insistimos sistemáticamente para eliminar barreras, como es el Jardín Botánico, que ese no sé qué le pasa, que allí no se enteran y que es un auténtico desastre inaccesible.
¿Ah, sí?
Sí, nos encontramos, por ejemplo, con que la persona que nos atiende en la propia taquilla no sabe muy bien cuándo se trata de dejar pasar o no pasar al acompañante de una persona con discapacidad. Echamos una gran falta de formación a los profesionales, no solamente de este lugar, sino también de otros muchos en los que estamos ya trabajando, para que los profesionales que se dedican a atender al público pues sepan cómo atender a una persona con discapacidad, cómo manejar, por ejemplo, los elevadores, que muchas veces no son capaces de manejarlos. Y todo esto pasa porque hay una externalización importante de los servicios de atención al público, que tienen una alta rotación de personal y que evidentemente, aunque por mucho que tú formes a la gente, si vas rotando sistemáticamente, pues
el que viene que nuevo
constantemente formando todos los días, eso es imposible.
Don Javier, voy a hacer un paréntesis, discúlpeme, lo digo porque ayer precisamente o antes de ayer estuvimos grabando un programa, Escaleras de la Dependencia o la Barandilla de Dependencia, y vino Alejandro Picabea, que por cierto el 10 de septiembre a la gente que esté en Madrid le recomiendo que vayan a la Plaza Jacinto Benavente, porque por décimo año nos vamos a manifestar el Foro de Vida Independiente y Libertad, pues un poco para reclamar la diversidad, ¿no? Pues decía que quería aclarar que cuando usted habla de acompañantes, el caso de Alejandro Picabea, pues es como usted, necesita para la mayor parte de su tiempo, necesita un acompañante profesional, y hablamos de esas cosas, de que a veces en el cine hay algunos cines donde el acompañante tiene que pagar, con lo cual me imagino su caso, don Javier, que usted va al cine y si se encuentra con esa sorpresa, el acompañante que va con usted pues también tiene que pagar el cine, le guste o no le guste, pero aparte de realizar su trabajo, encima usted tiene que pagar dos entradas.
Sí, nosotros tenemos estudios que más o menos estiman un gasto económico para una persona dependiente que necesita de asistente personal de cerca de 150 euros una tarde de 4 o 5 horas de ocio. Y creo que es algo que tenemos que replantearnos, porque hemos conseguido, afortunadamente, que los cerros guía puedan pasar a cualquier lado, y evidentemente no lleva ningún sobrecoste, solo faltaría. Pero no nos damos cuenta de que una persona gravemente afectada, que necesita pues de las manos, de la vista, de un trato directo de interacción entre el afectado y la parte que le echa la mano, pues de que también son sus piernas y sus brazos. Y es no es un capricho, que más quisiéramos más de uno poder ir por la vida sin tener necesidad de un asistente, ¿no? Pero en definitiva, lo que dice Alejandro es algo que estamos reclamando todos, y desde luego nosotros estamos intentando vincular al Ayuntamiento de Madrid, que es la parte que tiene responsabilidades públicas, de que haga programas y proyectos encaminados al ocio, pues evidentemente de todos los recursos que tengan municipales, a coste cero para el acompañante, o al menos que se pague ese 50% por entrada, para no decir que seamos de manera gratuita, ¿no? Y al final estás pagando una entrada, que yo creo que es lo más aceptable. Y en ello estamos. La verdad es que hay poca receptividad. Pensamos que el actual equipo de gobierno íbamos a avanzar, pero estamos un poco en una situación en la que
no sé si es usted que mueve el teléfono, don Javier. Don Javier, no sé si es nuestro teléfono o es el suyo.
No, ha sido este, que se ha movido. Ah. No sé muy bien si es por pocos recursos o por dejar de ir, pero avanzamos poco en esta situación.
Curiosamente, don Javier, el otro día la señora alcalde de Madrid, la edil de nuestro municipio Villa y Corte, decía en la presentación de un acto que presentaba a Predit que quería que Madrid fuera la capital de la accesibilidad. Yo pensé cuando lo escuché que ojalá se cumpla.
Bueno, yo le diría a la alcaldesa que no solamente se quede con la parte bondadosa para presentar este tipo de actos que parece ser que difuminan la total realidad, es efectivamente todo lo que aparece en la guía, salvo alguna excepción, por ejemplo, hablaría del jardín botánico, que yo creo que hay que valorarlo de otra manera, no es accesible, o sea, hay que hacer las cosas y llamarlas por su nombre, pues no tape la realidad. Yo le invitaría a subirse desde una silla de ruedas para entrar, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales, a ver cómo lo puedo hacer, o darse una vuelta simplemente por alguna de las calles de Madrid, de donde nosotros trabajamos precisamente, por ejemplo, que tiene más adoquines levantados que parece eso, no sé, un campo de guerra, ¿no?
Bueno, ahora, pues yo
afortunadamente están remodelando toda la plaza de la parte de Picasso, de la Torre Picasso y demás, gracias también un poco a las quejas que hemos transmitido, pero hay otra cuestión importante también y es el tema de competencias, porque ahí eso se ha podido hacer al final porque se han puesto de acuerdo, pero hay competencias privadas, hay competencias municipales, hay competencias que al final lo que ocurre es que, decía Romanones, si mal no recuerdo, es que tú haces las leyes, los reglamentos, ¿no? Y si quieres crear comisiones también, pues es, haz instrumentos de este tipo para que nadie funcione. Pues al final también yo diría que si se derivan tantas competencias, las podemos desde luego ajustar de tal manera que al final sirvan para que nada funcione. Tampoco.
Pues yo le voy a hacer una propuesta, le avisaré con tiempo. La alcaldesa de Madrid, estamos hablando de doña Carmena, pues ha dicho que iba a venir a esta emisora, no a este programa Escaleras de la Dependencia, sino que iba a venir a otro programa que es Conecta con Nosotros, y yo le voy a invitar a usted. Me van a permitir los compañeros de Conecta con Nosotros que le invite usted, y ya que van a hablar de muchas cosas, de salud mental, de otros temas, sabe que Conecta con Nosotros es un programa que usted ha estado también, con lo cual será un honor volverle a tener. Es un programa que hacen los usuarios de este hospital, todos ellos son compañeros con problemas de salud mental, y si le parece, yo cuando en septiembre, dependiendo un poco de la agenda de la alcaldesa, yo cuando lo sepa le voy a llamar a usted.
Yo estoy encantado.
Pero, José Manuel, ¿y por qué en vez de invitar a la alcaldesa no invita mejor al alcalde?
¿Al alcalde de qué ciudad?
De Madrid.
Aquí no tenemos alcalde, aquí tenemos alcaldesa.
Pero vamos a ver, la alcaldesa es la mujer del alcalde.
Eso es un debate que don Javier nos va a ayudar. Aquí mi amigo Paco dice que la alcaldesa es alcalde. Yo siempre he dicho que la alcaldesa es la alcaldesa. ¿Usted qué opina, don Javier?
Es decir, el alcalde consorte, ¿no?
Claro, es lo que dice el diccionario de nuestra Real Academia.
A ver, Paco.
Yo creo que lo único es más relevante a la mujer, porque es la que está dirigiendo una ciudad tan importante como Madrid, ¿no?
O sea, que es alcaldesa, Paco, ha quedado claro. Oye, don Javier, y ya para...
Pues entonces tendrán que cambiar el diccionario.
Tendrán que cambiar el diccionario. Es que eso es una lucha que tiene siempre con todo el mundo y yo creo que no tiene razón, pero sabes que Paco es muy leído, luego algo de razón debe tener. Oye, vamos a ir a hablar de este campamento que habéis hecho este verano aquí en Madrid con chicos jóvenes. Cuéntanos qué experiencia ha sido y cómo la valoras.
Bueno, pues la verdad es que es una experiencia espectacular de ver cómo interactúan niños con y sin discapacidad durante todo el mes de julio, un mes donde ya sabemos que hay pues ciertos problemas a veces para que los papás puedan realizar sus tareas laborales y compaginarlo con la obligación de atender a sus niños, y de alguna manera pues nosotros intentamos solventar esa situación con monitores, con profesionales que, bueno, pues que trabajan con ellos durante todo el mes en dos quincenas y con más de 70 niños y niñas con y sin discapacidad, como decía, porque al final lo que nos interesa es que sea enriquecedor, no solamente que sea un lugar donde haya niños con discapacidad, sino que se familiaricen con la normalidad de lo que supone tener una situación diferente. Y de alguna manera, bueno, pues mañana hacemos un acto de clausura, aunque termina el viernes, pero es que mañana hemos invitado a una asociación de aves rapaces que les va a hacer una exhibición para que puedan, pues eso, interactuar con ellos, acariciarles, ver cómo vuelan, ver cómo hacen ejercicios, que yo creo que les va a encantar, y con lo cual estáis invitados. Lo que pasa es que no sé si podéis contar todo el jaleo que tenéis.
Bueno, yo mañana a las 7 de la mañana salgo de vacaciones, por eso estamos grabando hoy un montón de programas, o sea que me doy por saludado y espero que usted me mande unas fotos para poderlas publicar también en nuestras redes sociales.
Perfecto, así será.
Pues don Javier, un verdadero placer como siempre. Entonces nos ha recomendado varios sitios, que vayamos de cultura en Madrid, que vayamos a comer por el centro de Madrid, que hay menús muy accesibles, pero que lo del jardín botánico, que nos esperemos otro año, a ver si el año que viene...
Sí, de todas maneras, si me permite decir que a través de nuestra cuenta de correo de Facebook y Twitter vamos a ir anunciando, digamos, pildoritas de rutas que son accesibles, con lo cual cualquier usuario con o sin discapacidad que quiera o que tenga algún amigo o amiga que le pueda facilitar la movilidad, saber que hay determinados espacios que son accesibles, van a estar debidamente informados a través de nuestras redes sociales.
¿Y cuáles son las redes sociales?
Pues la de Facebook es Fama CO Madrid.
Ajá, o sea, Fama y, con dos M's. Fama.
Y Twitter es igual.
Y Twitter es igual, o sea, Fama COCENFE.
Fama con dos M's.
Ajá.
CO de COCENFE, pero solamente la C y la O. Sería Fama, todo mayúsculas, guión bajo, C mayúscula, O minúscula, guión bajo, Madrid.
Exactamente.
Tanto de para Twitter como para Facebook o para LinkedIn o...
Eso es de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Fama COCENFE.
Correcto.
Una ruta interesante, don Javier, también podría ser el barrio de las letras, con tantas casas importantes como hay
también.
Ahí, la de Quevedo, la de Cervantes, también. La de Lope de Vega.
Ya lo dijo Arturo Pérez Reverte, que tenemos muy mal explotado la cantidad de historia de, en fin, de escritores tan magníficos que han escrito nuestra historia, y uno de los lugares que tenemos muy mal explotado a nivel cultural es el barrio de las letras, que tiene mucha historia y que pocos conocemos.
Lo que ocurre, don Javier, es que yo no sé si usted va a poder pasar por allí, porque
sí.
Por los únicos sitios por donde usted pueda ir con la silla, sabe que se va a encontrar motos aparcadas en la acera.
Eso sí, hay que hacer ahí un ejercicio de concienciación.
Sí,
al final, el ejercicio de concienciación es multa tras multa, no queda otra.
Bueno, yo, mira, pues fíjese, le voy a aplaudir, no le aplaudo a Amadeo, aplaude tú que yo llevo el teléfono en la mano. Muy bien.
Sí,
porque Paco está encantado, sabes que él es ciego, y lleva una lucha terrible, pero
sí,
terrible, con el Ayuntamiento de Madrid, porque más moto que se tropiece y moto que se cae, a veces procura que sea la moto y no él, llama para denunciar y ya su teléfono lo tiene tan fichado que ni le cogen el teléfono. Paco,
claro,
cuéntalo,
claro.
Que nos escuche don Javier, que seguro
pues nada,
que él...
Teléfono en oculto y a dar el tostón.
Bueno, don Javier Font, presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, un placer y nos ponemos en contacto por si viene la alcaldesa. O
claro,
como dice.
Igualmente, amigos, feliz verano y que no paséis mucho calor.
Exactamente.
La edil de Madrid.
La edil de Madrid.
Exacto, exacto.
Bueno, nos vamos
sí,
con música. Nos vamos con música y volvemos ahora mismo. Un abrazo, don Javier.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos, Maggie, despierta, tengo algo. Septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Destrozado, pero yo te quiero igual. Si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi
que marcha nos está poniendo Loci, ¿eh?
Muy bien,
hemos
muy
empezado
bien,
con
sí.
Nuestra música del bueno.
Iba yo a decir de quién era, pero no me atrevo porque no sé.
Pues no te atrevas. Entonces decía que hemos empezado con la música del bueno, el malo y el feo, que hoy no hemos asignado a nadie ni bueno, ni malo,
no,
ni feo. Como está Paco.
Está de vacaciones.
Claro, como está Paco delante no le podemos asignar el feo.
No.
Bueno, luego hemos escuchado esa música.
Muy cansino luego si es feo otra vez.
Otra
Paco,
vez,
no,
es muy cansino.
No, pero a mí no me importa.
Sí, no le importa. Qué maldad.
Ah, bueno.
¿No ves que no ve? Su madre le decía que era muy guapo de pequeño y se lo cree, ¿eh? Pues eso es lo que pasa. Yo, por cierto, lo digo siempre, vayan ustedes al Facebook de La Barandilla y van a conocer a Marta y el de las gafas, esas gafas así, no el otro de las gafas que es Loci, nuestro técnico, que él también ve poco, pero el que no ve nada, que lleva las gafas de sol, ese es Paco.
Además, dijo en otro programa, es que llevo las gafas porque soy feo.
Claro, lo dijo bien claro, no porque lo viera, sino porque era feo para taparse. Y ahora llevo unas gafas decentes, que antes las llevaba más grandes. Ahora, como ya es mayor, le da igual. Vayan al Facebook de La Barandilla. Si nos escuchan directamente a través de www. radio.org, vayan al Facebook de La Barandilla Separado, medios de comunicación, y van a conocer, en este programa van a conocer a Paco y esta guapa señorita Maleo.
Eso,
que Paco y yo nos hemos propuesto.
No es guapa, es guapísimo.
Nos hemos propuesto en esta segunda parte, me ha dicho Paco,
y
deja.
Simpática también.
Que también, vale, escucha. Vale. Me ha dicho Paco, vamos a dejar estos últimos minutos que sea Amadeo quien le haga preguntas a ella sobre ese nuevo proyecto Caballo Verde, que ya con esa pista, ¿no, Paco? Con Caballo Verde ya está. ¿Tú de qué crees que es, Paco, eso de Caballo Verde?
Pues debe ser un caballo que galopa.
Que galopa el viento. Galopa por el viento. Por el monte. Bueno, Caballo Verde, Amadeo.
Bueno, como la vez pasada, en junio, fuimos a la finca donde están los caballos. Los caballos de terapia. Y conocí a una simpática, guapa chica, que una terapeuta muy maja, y me abrió el corazón, y entonces estuve muy muy a gusto con ella y muy cómodo, y ahora me imagino que no me temblará
el
la
pulso.
Voz.
Ah, la voz. ¿Cómo te va a temblar la voz? Amadeo, se está hecho un profesional.
Un profesional.
Claro que sí.
Bueno, te voy a preguntar algunas preguntas. ¿Me dejas?
Claro, ¿vale? Te dejo.
Acércate el micrófono.
Está hecho un maestro Amadeo, ¿eh?
Bueno, no se le escapa una.
A ver, no sé si he repetido o no he repetido pregunta, pero bueno.
Por si alguien no se entera.
Vamos
no pasa
a ver.
Nada.
¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo vuestro trabajo, vuestro proyecto?
Bueno, pues después de terminar el máster de terapia secuestres en Sevilla, en Pablo Lavide, pues bueno, dije, tengo caballos, tengo finca, mi pareja tiene una finca con varios caballos en la Sierra de Madrid, en Soto del Real, y era una forma, pues bueno, de llegar a esas personas que económicamente no se pueden permitir una terapia cara como puede ser esta, que mucha gente de este mundo se está empezando a aprovechar, porque bueno, pues todo el mundo tenemos un caballo y
bueno, yo, todo el mundo, qué Paco, bonito, qué alegre, bueno. Claro, como tiene un novio con poder, perdona Mario que me interrumpa yo y me meta en tu entrevista, todo el mundo tenemos un caballo, Loci, no te he visto venir con el caballo, que vienes con el metro. ya llegará el caballo.
Qué bonito sería, ¿no?
Sí,
todos viniendo a caballo.
Sí, sí, sí.
Es que en Madrid no se puede venir con caballo.
No, porque no es cocodrilo dandy.
Claro, porque lo ataríamos
en... cocodrilo dandy tiene caballo, ¿no?
Lo ataríamos en las aceras, y Paco ya dice que las aceras tienen que ser para los peatones.
Ah, no, eso es Águila Roja.
Bueno, no te preocupes, estábamos, perdón que nos hemos desviado. Perdón, Amadeo, que te corté tu entrevista. Pero a mí esta chica también me ha puesto nervioso. Hablamos de Caballo Verde, ¿no? ¿Cómo se llama vuestra empresa?
No naranja, ni rojo, ni azul. Verde,
verde, color de la esperanza.
¿Cómo se llama tu proyecto?
Caballo Verde, se llama Caballo Verde. Es bueno, pues nace eso, ¿no? Con la idea de poder mejorar la calidad de vida de
Pregúntale otra vez, ¿cómo se llama el caballo?
Calla, que
caballo,
explica,
verde,
¿no?
Caballo Verde.
Venga, segunda pregunta. Segunda pregunta.
Segunda. ¿Cuál es el en definitiva vuestro objetivo principal en las terapias con animales?
Bueno, pues como ya he dicho, mejorar la calidad de vida, ¿no? De estas personas con diversidad funcional, discapacidad, y bueno, pues de una forma económicamente, bueno, pues accesible más o menos para todos. Nosotros tenemos un coste de 30 euros por sesión.
Ajá. Que... ¿30 euros por sesión?
Sí.
¿Y montas a caballo cuánto rato?
Son 40 minutos aproximadamente la sesión y bueno.
Oye, y una pregunta, pagando, ¿eh? Que nosotros no somos de esos de que, hombre, si tuviéramos un programa de hostelería, a lo mejor le decíamos que os trajeran una botellita de vino en vez de ponerla de nuestro bolsillo. Pero pagando. Paco, Amadeo y yo pagando, ¿eh? No quiero que nos invites, para que los oyentes vayan a Caballo Verde, terapia ocupacional o algo así. Por eso decía yo cómo se llamaba, para localizarlo. ¿Cómo tienen que
la página web es caballoverdemadrid.com.
Caballoverdemadrid.com. Bueno, pues eso. Nosotros pagando, o sea, pagando 30 euritos, ¿podemos estar montando 40 minutos a caballo?
Así es, bueno.
Pero
para
qué barato,
montar a caballo, para montar a caballo solamente lo que es la terapia, que no es... Bueno, pues una terapia es un proceso, ¿no? Que cada persona pues necesita su tiempo para cumplir esos objetivos que cada uno queremos superar o alcanzar, pues serían 30 euros la sesión y bueno, pues estaría yo como terapeuta con un auxiliar también, ajá, porque no se puede llevar a cabo una persona sola.
Oye, ajá, y una pregunta que no está en el guión, que te la voy a decir así. ¿Los que se montan en caballo salen satisfechos? ¿Notan bueno, algo?
Eso me lo puedes contestar tú mismo, ¿no? Que estuviste en Caballo
bueno,
Verde y,
bueno, yo
y
te,
tuviste la oportunidad
de montar. Yo
quiero que
me lo vuelvas a repetir.
Sí. Y repiten, o sea, ya te digo que una terapia es un proceso, no se obliga a nadie, poco a poco hay que ir alcanzando unos objetivos y se van superando.
Yo voy a decir una cosa, voy a volver a poner otra vez en la barandilla de Facebook, la entrevista, la primera parte de una manifestación que fui yo a Valencia, un poco reivindicando problemas de salud mental, y los compañeros del mundo de la salud mental, las personas con enfermedad mental de Valencia, reclamaban muchas cosas, pero la segunda parte, vayan, a la vez que escuchan este programa, justo enfrente, van a ver el programa de Escaleras de la Dependencia, donde Amadeo lo vieron montar a caballo. Y Amadeo, estoy pensando una cosa, cuando has dicho lo de la comodidad, algo te pasó con tus cojoncillos, ¿no? Ya sé que estas cosas... Oye, pero si en televisión sale, lo podemos decir en la radio. ¿Qué te pasó, por cierto?
Nada, que me monté en el caballo y se me pachurró un huevo. Y entonces dijo el padre de tu novio, ¿no?
Sí,
el padre de
su futuro suegro, si todo va bien.
Suegro. Sí, si no... Sí.
Que ya, que Amadeo, si no, que sabemos no, que está soltero, pero
si
ya está
no,
muy comprometido.
No lo quita a nadie... me dijo, bueno, lo de la tortilla va por tu cuenta.
Eso es, por eso recomiendo que lo vayan directamente a ver, montar a Amadeo a caballo, que se lo van a
es
pasar.
Fue valiente sí, porque montó a pelo.
A pelo.
Entonces,
a pelo es sin silla ni sin nada.
Sí. Bueno, nosotros en la terapia usamos un cinchuelo. No va con la silla.
¿Qué palabreja es esa? ¿Qué has dicho? ¿Cinchuelo?
Un cinchuelo. Nosotros usamos un salvacruz para que no pase lo que le pasó a
Amadeo.
Una manta o un sudadero y un cinchuelo para que el niño pues se pueda agarrar. Pero sí que cuanto haya mayor contacto con el caballo, pues esa transmisión del movimiento del caballo
pues
es más directo.
¡A mí más obstáculo! ¡Ala!
¿Qué vas a decir?
Tú eras el conejillo de India.
¿Qué vas a decir, Paco? Nosotros nos vamos a pedir el cinchuelo, ¿no? Ahora es cuando vayamos.
Hombre, por supuesto que nos pedimos el cinchuelo. Hombre, yo he montado a pelo de pequeño, ¿eh?
Pero en una burra de tu pueblo, ¿no? En un caballo...
No, y en un mulo castellano también, que ella sabrá lo que es eso.
Claro.
Pero yo lo que le quería preguntar, decía Amadeo, la pregunta... ¿quedan satisfechos los usuarios? Y yo le quería preguntar, ¿quedan satisfechos los caballos?
Depende del tamaño, ¿no? De qué monta.
Pues mira, buena objeción, sí. Sí, quedan satisfechos. Los caballos están... los caballos que usamos para terapia están en libertad para que no tengan estrés, y después de la terapia pues se les pega un duchazo para esos tendones, para que se relajen, y luego se les suelta en el prado para que se puedan estirar y revolcar.
Amadeo, bueno, te queda una pregunta, amigo. Lo siento. Elige de todas esas preguntas... No, una.
¿Vamos?
Es que nos tenemos que ir, Amadeo. Una pregunta.
Una pregunta,
la que tú quieras. Venga, vale. La que tú quieras.
La difícil.
Venga.
Ahí va.
¿Qué le diría a la gente sobre la importancia que tienen los animales para vosotros?
Pues bueno, para mí es toda. Somos uno más. Los animales nos dan mucho de lo que más creemos, ¿no? Una simple abeja, pues nos sostiene todo el ecosistema. O sea que...
Y una más.
Pero déjale que termine, que está hablando con la abeja.
Perdón.
Decías.
Pero bueno, paz, tranquilidad, y lo mismo que podemos hacer tal vez en una sala de psicomotricidad con un rodillo, lo podemos hacer con un animal, con un ser vivo que nos...
Yo el otro día vi en una televisión dos chicos, uno de ellos era con parálisis cerebral, pero parálisis cerebral de los que tienen poquita movilidad, ¿no?
Sí.
Y luego otro chico, no hablo de Caballo Verde Madrid.com, sino hablo de otra institución, no recuerdo cuál era, de otro chico con síndrome Down. Y
sí,
la verdad es que es impresionante lo que contaron en la tele. Sí, es verdad, lo que contaron en la tele. Es verdad que la gente sale más ágil, sale con mayor motricidad.
La parálisis cerebral, por ejemplo, lo que hace el movimiento del caballo es el más parecido al patrón de locomoción humana. Entonces, ese movimiento se queda grabado de alguna manera en el cerebro, ¿no? Se va transmitiendo.
Ajá.
Toda la musculatura que no puede mover una persona con una parálisis cerebral, que está en una silla de ruedas o tumbado, pues todo el día, ¿no? Bueno, pues está ejercitando y moviendo músculos que movemos nosotros o ejercitamos cuando caminamos.
Ajá.
Por eso esa importancia, sí.
¿Y chicos con síndrome Down?
Sí, igual.
¿Algún otro tipo de discapacidad?
Sí, síndrome de Down funciona mucho también, autismo, hiperactividad. Síndrome de Down, el tono del músculo, pues bueno, es muy flojito, ¿no? Entonces no deja de ser también un ejercicio físico y interactúan, el desarrollo cognitivo también se trabaja mucho dentro de las terapias ecuestres.
Oh, qué guay, Amadeo, vas con la última.
¿Cómo,
amigo?
¿Quieres que no me dé tiempo si me pisa el tiempo?
Tienes razón, venga. Perdona, Amadeo.
Es como una cotorra.
Para que los oyentes lo sepan, te estoy pidiendo perdón con las manos.
Vale, bien, de rodillas. Me va a pesar los pies.
Me van a pesar lo del caballo. Tira con la pregunta.
Mira, me gusta esta, mira. ¿Cuál es el animal que consideráis mejor adaptado para vuestra terapia y por qué?
Eso es pregunta de amigo. Pero si tiene caballos, vaya pregunta que le haces.
Sí, pero es que yo quiero que me
lo explique,
vuelva,
o sea,
otra vez a decir, sobre todo a ti, que tú no estuviste.
Hombre, pero va a venir.
Pero Amadeo no va a tener un toro. Esa es una pregunta, pregunta otra cosa.
Bueno, otra, venga. ¿Contáis con recursos, subvenciones suficientes para promocionar vuestra labor?
No. Actualmente tengo 3 empleos que me hacen posible llevar este proyecto a cabo. Y bueno, pues ojalá pudiésemos pedir subvenciones, pero las subvenciones que pido tanto en los pueblos cercanos o pueblo donde está Caballo Verde, me dicen que no hay actualmente subvenciones.
O sea, que a los proyectos sociales, lo de siempre, a los proyectos sociales, si no eres de una gran institución o eres de una gran asociación...
No,
nada.
Ni siquiera la Federación Española de Terapias Ecuestres, con la cual me he puesto en contacto, me ha ayudado.
Bueno, pues vamos a ver...
Como repitas la petición, te mandan una tijera.
Bueno, pues vamos
igual la uso para algo.
Vamos a poner esto en las redes sociales. Queridos oyentes...
Como hay más preguntas, pues si la invitamos a otra vez...
La invitamos otra vez.
Le vamos a... Porque no...
Bueno, en todo caso, siempre. Que quede bien claro, caballoverdemadrid.com. Y luego en la barandilla, no en la barandilla.org, sino en el Facebook de la barandilla, vamos a poner un montón de fotos. Nos vamos a ir otra vez con la música de Santi Sánchez Hermano. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
Bueno, ¿y qué?
Porque recuerda que estamos promocionando el deporte. Queridos oyentes, nos vamos. Amadeo, un placer que hayas traído esta señorita.
Bueno,
gracias.
El placer es mío por verla otra vez.
Y Paco, ¿cómo
está
Amadeo?
Por vosotros no.
Está nervioso Amadeo, esta vuelta de vacaciones.
Está como un flan. Pero, ¿y si somos los mejores? Bueno, ¿y qué?
Bueno,
pues
¿y qué?
Tenemos Caballo Verde.
Claro que sí, muchas gracias y encantada.
Desde pequeñito estos valores aprendí. Respeto, lucha, esfuerzo, aprender a competir. Pelotas, un balón, raquetas, un bañador. En la bici a tope como contador. En la pista el más veloz, en la cancha un gladiador. Con esfuerzo para ser un campeón. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Sufriendo con Nadal, Lorenzo Márquez, contador. El color de la afición, un escudo, una nación, todos juntos a cantar el alirón. En el combinación, waterpolo, triatlón, todos juntos en un solo corazón.
Fábregas para Naval, Naval para Torres, vuelve a descargar Torres. Mira, Fábregas para Iniesta, ahora sí.
Mejores, bueno, ¿y qué?